cuando, bueno, pues ¿cómo? Pues el procedimiento normal. Pues había en el tiempo que yo entré en la nación, no nos era miembro del PRI, había antes cuando digo control me refiero a que pero en ese momento en la participación casi era exclusiva, digamos, un show, un enfrentamiento entre la gente y gente que venía por otras ideas políticas, por principalmente de izquierda. Entonces esa gente logró un momento dado sacar decisiones políticas y pues no lograba un chamo de posiciones y había reuniones, asambleas. Pero a mí me tocó todavía conocer, llegar al poder, conocer la gente, esa gente que venía de mí, que venía de mí. Entonces pensé un poco que tenía una ideología más o tenían aspiración, o tenían inclinación, o tenían interés, en fin. Pero lo que me refiero es que dejaron de tener influencia en esa política y sacar esto. Entonces el nuevo grupo, que era un grupo muy heterogéneo, que venían de muchos partidos políticos o pero el objetivo, o sea que coincidieron, en ese momento coincidieron en que lo que debían, bueno, ya eran las gentes que debían algún tipo de motivación y lo hicieron fácilmente. O sea, en ese semestre los eliminaron políticamente. Entonces, a partir de ese momento, durante toda la carrera, el PRI como organización política, como grupo para decidir políticas o situaciones académicas, no existía en los estudiantes. No quiero decir que no existía, sino que no existía gente de izquierda. Había gente que estaba de izquierda y estaba de acuerdo con su política, pero no tenía ninguna injerencia de poder.
¿Y cuáles consideras que fueron las razones fundamentales para que este grupo que tú consideras que tenía fuerza en ese momento y que tú estás tan rápidamente perdiera su posición anterior, digamos, esa posición de fuerza?
Bueno, o sea, para mí fue muy rápida. Y a mí me tocó entrar en ese periodo, pero la descomposición yo supongo que venía de muchos años. También me tocó entrar, digamos, en el ocaso de ese grupo. Entonces a mí me tocó ver, a mí me tocó estar presente en el conflicto y quedaron fuera. Pero esto no quiere decir, yo supongo que ellos tuvieron una larga trayectoria, yo supongo que prácticamente. no de esto. Pero al mismo tiempo esas asambleas buscaban la solución a sus problemas de una manera muy desorganizada y casi siempre con la inquietud y con el impulso de los estudiantes. Como que la planta docente se quedó atrás, se quedó rebasada de los propios estudiantes. O sea, los propios estudiantes estaban organizando a la misma escuela, andaban preocupados por las cuestiones académicas, pero los que podían tener las herramientas, nación académica, poderle dar una respuesta a eso, pues eran más los maestros. Siempre fue, o casi siempre fue, el problema de no ponerse de acuerdo. Y bueno, grupos, con inclinaciones políticas diferentes, siempre hubo gente que no pudo llegar a la rectoría y que no estaba de acuerdo con la gente, que estaba una cierta independencia, ¿no? Independencia tanto a en términos políticos, en términos académicos. Entonces la gente que estaba inclinada a recibir, pues no me metía mano. O si metía mano era para boicotear o para negar lo que la gente que usó mucho de la historia que estaba en la policía. Entonces siempre hubo esas notas. Y si tú fijas la historia de los planes de estudio, pues cambiaban cada año, cada semestre, ¿no? Entonces no había una continuidad. Siempre estamos cambiando, siempre estamos cambiando. Yo creo que ese era un problema muy serio en nuestros tiempos. El problema de no tener un plan de seguridad. planes tienes que le dieran continuidad, que tuviera congruencia, que mientras se estaban cambiando, ya los que habían salido, por ejemplo, habían llegado a la universidad, después de algún tiempo regresaban y ya se daban cuenta que las autoridades en la escuela, no todas, no, pero la mayoría utilizaban a la escuela como parte de su currículum. Ya soy director de ciencias políticas, de aquí voy a crear posibilidades para tener otro puesto de mayor cargo. Difícilmente te encuentras un director de ciencias políticas que hubiera como objetivo principal servirle a la escuela. Si yo soy director de la escuela voy a organizar, o sea, alrededor voy a organizar a los maestros y a los alumnos para resolver. Siempre o casi siempre el rector, digo, el director de la escuela era nombrado por rectoría para empezar. Entonces, si había problemas políticos en la escuela, si había mucha inquietud política en la escuela, la rectoría siempre le molesta eso. Entonces, su preocupación es eso. Podría ser, o hubiera parecido ser, que en tanta reunión iba a tener problemas en la rectoría. Tal vez sin saber rectoría que lo que se trataba de otra cosa. Que verdaderamente en el tiempo que yo estuve, hubo muchos estudiantes ocupados con su profesión, muchos, y le invirtieron mucho tiempo en eso. No, incluso yo me acuerdo casi al principio que entre en el mismo salón nosotros tuvimos una discusión, digamos un poco inocente, como madura, de cómo poder aprovechar mejor nuestro tiempo como estudiantes. Y empezamos ahí a proponer métodos de estudio precisamente para aprovechar, ¿no? Para que nos ayudara nuestra formación. Y eso se da, se dio en todas las cosas.
Entonces, esas serían las principales limitaciones que tú consideras que serían las más destacables de esa época.
Sí, como, como para haber desarrollado como estudiantes, nuestra formación académica, yo creo que esa era la parte más difícil.
¿A ti te tocó participar en estas sesiones que dices, bueno, que constantemente había asambleas por alguna otra razón? ¿Recuerdas alguna de ellas en especial, algún aspecto en particular, que se haya convocado a asamblea para discutir tal o cual cosa? ¿Recuerdas el desarrollo de alguna asamblea al punto en que pudieras describirla, por ejemplo?
Mira, recuerdo, no sé, digo, recuerdo muchas, ¿no? Vagamente. Con detalle nítido, muy poco recuerdo. Recuerdo, por ejemplo, una en especial. Por primera vez en ciencias políticas se había logrado que los estudiantes no fueran. Y en ese tiempo se nombró a Enrique Pérez. Y lo que sucedió es que después de que la base estudiantil lo nombró a Enrique, hubo un grupo que entre todos los estudiantes participación destacó, y desgraciadamente el grupo pues era más homogéneo. Había mucha gente que participaba, pero eran más homogéneos entre sí, entre los grupos. Entonces, después después de que se nombró director, así que quiero, quisieron manipular a este equipo. Cuando se dieron cuenta que el equipo no era manipulado, lo único de ellos, volvieron a llamar a asamblea para despedirlo. Bueno, aduciendo una serie de tonterías, ¿no? Total que, pero como tenían cierta influencia, cierto peso en la escuela, lograron sacar a Diego. No recuerdo los detalles, no sé si Diego decidió renunciar o si a través de una asamblea lo expulsaron, no recuerdo los detalles. Total que lo expulsaron. Entonces, cuando lo expulsan a Diego Mendoza, la rectoría nombra a Luis Llorente. Entonces nos mandan un director de rectoría y lógicamente, obviamente se gana un director, le mandan un director impuesto por rectoría por los estudiantes. Entonces fue un rechazo casi un año. Prácticamente el niño es no, nunca fue se le dio un nombramiento y aquí en la misma escuela lo rechazamos también. Entonces el que había sido director antes de Pliego, el licenciado Rivera Canada, lo nombran director. Desde luego que Rivera Canada, pues era bien mismo. La segunda, digamos que rectoría y el grupo de gente que había expulsado a Riego, llegaron a un consenso. El grupo aceptó Rivera Canada. Entonces se llamó otra vez una reunión donde se propuso, entre comillas, a Rivera Canals como director, cuando ya rectoría había aceptado. Entonces se propuso una asamblea muy maniobrada. Gente en esa asamblea, incluso varias estábamos teniendo, incluso la asamblea esta estuvo presidida por él. Y yo en particular, yo personalmente me pedía la palabra en esa reunión. Y no me la daba. Se la daba a la gente que sabía pues quién era la gente del grupo que estaba de acuerdo. O sea que fue tan evidente que yo me molesté y me levanté y dije, bueno, no tengo aquí como media hora con la mano, levantando la mano y suena la cara. Y se gritó, se enojó, se molestó. Pero bueno, yo pensaba que. Académicamente, pues, dejaba mucho de Recuerdo no reuniones, no asambleas. Pues seguían las asambleas, ¿no? Y las reuniones y las propuestas y los invitaron a asuntos externos de la escuela, ¿no? o asuntos que englobaban a toda la universidad. Entonces ya era demasiado digamos el trabajo a cuestas, que ya era prácticamente imposible. Y ya decían, no, pues no, o es más importante. Ya divagabas, estabas perdiendo un montón de cosas, que el último fue menos importante.
¿Qué era lo que iba?
Sí, que era. Pero todo esto se dio por lo mismo, porque tú personalmente andabas en la búsqueda de soluciones. Te respondías a eso y decías, bueno, si finalmente aquí en la escuela no lo tengo, pues lo tengo que buscar por otro lado. Y buscar por otro lado, a lo mejor que yo creo que es la economía, pero esa escuela en ese momento se dio.
Una pregunta en relación con lo que has estado comentando aquí. ¿Recuerdas algo, por ejemplo, antes del nombramiento de Priego, también con una decisión de los estudiantes nombrados como director? ¿Recuerdas algo de cómo se decidió eso? ¿También fue en la Asamblea General? ¿Fue proceso electoral en particular? ¿Cómo se realizó?
No, se realizó esto a través de una Asamblea, se invitó a todos los alumnos. Te digo, estábamos. Como se había hecho siempre, se llamaba una asamblea de toda la escuela, y en esa asamblea pues se proponían cosas y se decidían cosas, voto directo. Entonces así era, directo. Sabes que tenemos una propuesta para director, está de acuerdo. Entonces, en eso sí, en esa época, era lo más democrático que te puedas imaginar. Porque como se cosían las cosas, era de que tú ni te dabas cuenta, ya tenías un director, tenías un maestro, tenías un rector. Entonces, ese era el mecanismo.
Thank you.
lo más seguro es que no se haya propuesto otra persona de él. Lo recordaría. El hecho es de que como la escuela era pequeña, prácticamente era un hecho porque pues todos nos comentábamos, ¿no? En la escuela, entonces, ya cuando se hacía una asamblea, prácticamente la comida estaba cocinada. O sea, ya sabía. O sea, me refiero a que se comentaba en los salones, se comentaba en los pasillos, y ya cada quien tenía una posición. Dice, bueno, está bien o está mal. O yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. O yo tengo otra propuesta. Entonces, cuando llegabas a la asamblea, pues ya era más o menos cuestión de decidir nomás, para ir a decidir en una asamblea por una propuesta o otra. Esa era más o menos la dinámica que se necesitaba. Yo me acuerdo el sentimiento de mi escuela, el sentir de los estudiantes, fue muy, digamos, positiva, ¿no? La decisión de los estudiantes. Las cosas se fueron deteriorando a partir de que decidieron, digo, ese grupo decidió empezar a hacer. Incluso hubo rompimiento entre el mismo y al maestro, ¿no? Digo, porque fue una maniobra a otro piso, ¿no?
¿Cómo que hubo rompimiento entre maestros?
O sea, que hubo maestros que pues no tuvimos acuerdo. O sea que duró muy poco tiempo, creo, pues. En el momento en que no pudieron hacer lo que hicieron. Era un tema propagandístico de que fuera. Si nosotros lo hicimos, ese era el tema.
Pero ¿y ellos lo habían propuesto?
Ellos fueron parte del grupo que estuvieron apoyando a ellos. Ellos lo apoyaron. Entonces,
¿tenían un nombre, perdón,
en
el grupo?
No tenía ningún nombre, pero había gente, sabía gente como León Rico era uno de los miembros. La misma esposa de León Rico, que no recuerdo si la nombre,
Belinda,
me parece que mismo Zacatecas era parte de eso. Porque me acuerdo haberlo visto junto con él. Y claro, y otras gentes que no recuerdo el nombre, pero ellos fueron las gentes que decidieron quitar. Y tenían mucha influencia en su pueblo, Entonces, los métodos que utilizaban, pues eran, había mucha influencia. Pero finalmente, bueno, tenían influencia en la escuela y podían decidir.
¿Cuál era el método que
mira, se reunía, por ejemplo, el grupo se reunía, ellos determinaban sobre la asamblea. Ellos determinaban a quién iba a dirigir la asamblea. Ellos determinaban a quién iban a dar la palabra. Y a quién no le iban a dar la palabra. Desde luego que se las daban, ¿no? Pero mañosamente le daban preferencia a ciertas gentes para darle la palabra. A eso me refiero cuando te digo que organizaban las asambleas muy mañosamente. Y siempre, o casi siempre, ellos eran los que dirigían. Te digo, salimos de un mal para entrar a otro.
¿Salimos de qué?
más para entrar a otro. O sea, sacamos a los turistas, pero no entraron a esa gente. Y de alguna manera nosotros permitimos, y nosotros en un principio estuvimos de acuerdo con las posiciones que tenían al principio, ¿no? Porque nos parecían correctas y me siguen pareciendo que eran correctas, que era expulsar a esa gente en decisión del pueblo. Porque o sea, lo que ellos siempre pretendían era impulsarse políticamente, ¿no? Salir afuera y ya tener una trayectoria. Queríamos, porque se lanzó en un momento el proyecto de concientizar a la universidad para que los estudiantes nombraran a rectores. Yo desde que estaba en la preparatoria, me acuerdo que estaba en la preparatoria, y ya había inquietudes en ese tipo. Entonces, si tú quieres nombrar al rector, si los estudiantes quieren nombrar al rector, ¿cómo es posible? Digo, ellos eran parte de ese grupo.
El grupo que
estuve de acuerdo que se quedara Rivera Canado en la dirección. Si ellos eran parte de ese movimiento, ¿cómo es posible que de la noche a la mañana cambiaron de posición y estuvieron de acuerdo en nombrar a una persona que sabía que dictaba las políticas que rectoría quería? Digo, no era el único elemento que había. No era el único maestro que había en la escuela. Si bien es cierto, no estuvieron de acuerdo con Pliego por lo que ellos aducían, que eran puras tonterías, no era Rivera Granados, no era el único que quedaba. Sin embargo, optaron por Rivera Granados. ¿Por qué optaron por Rivera Granados? ¿Por qué no pudieron hacer con Pliego lo que hicieron con Rivera Granados? Rivera Granados ya había sido director. ¿Para qué nombrar a Pliego si Rivera Granados es ideal? Es ideal. Pues hay que renombrarlo, ¿no? Digo, así de sencillo. Sin embargo, no fue así. O sea, el orden fue así. Estamos Rivera Granados, se terminó su periodo, nombraron a Pliego, o lo nombramos, la escuela, ellos deciden que no es el ideal. La rectoría manda a Luis Lloret. Y ellos regresan otra vez con Rivera Granados. O sea, tanto remolino político que se hizo, pues hubiéramos seguido con él desde el principio. Así. Digo, yo no, o sea, no, ¿qué más pruebas puedo pedir?
Retomando lo de un poco las cosas que acabas de comentar, bueno, no nada más era Ángel Rivera el que podía ser el elegible, había otros maestros. A mí me gustaría ver qué nos pudieras decir en relación con los maestros de esa época, profesionalmente hablando. ¿Qué tipo de maestros te iban a tener que tenían que conocer, que tenían que tenían que dinámica de grupo tenían, en fin, cómo podrías caracterizar al tipo de maestro de educación política de esa época?
Bueno, sí, es que había tantas maneras de ser como tantos maestros. O sea que es difícil de definirte personalidad, definirte su capacidad como maestro, porque siendo tantos pues había de todo, ¿no? O sea, había algunos maestros, había algunos maestros de todavía Priego Mendoza me dio clases a mí. Parece que me dio una clase, una o dos clases. Yo recuerdo de Priego una cosa. Nunca faltó. Siempre estuvo. Nunca llegó tarde. Siempre estuvo. Y si algo puedo decir de Priego es que siempre y le encontré mucha era muy directo y siempre sarcástico, ¿no? Y dice las cosas con mucho humor, pero con mucha verdad. Me dio clases también de Luis Llorens. Muy dedicado como maestro, yo lo considero que es uno de los mejores. Como maestro, yo lo reconozco como el maestro, pero como político, pues, así como él es como maestro, es más. Y eso es que uno de los grandes errores que se puede poner a ver, aceptado, ser director de la escuela. Haber hecho eso era, desde mi punto de vista, poner sus intereses personales por encima de los intereses. Y yo creo que no se va.
Pues a mí me gustaría, si puedes hacer una descripción así, general, no sé, por ejemplo, si todos eran de aquí, de Mexicali, todos tenían formación como sociólogos, todos de algún modo participaban o no participaban políticamente. Y sí, por supuesto, las cosas que estás enmarcando, creo que son muy importantes.
Bueno, algunos
académicamente hablando,
algunos sí participaban políticamente. Bueno, mira, pues yo creo que todos participamos políticamente. Unos lo hacen de manera más abierta, otros más velada, pero todos lo hacemos. Por ejemplo, Rivera Granados nunca fue un maestro. Pero contestando la pregunta, bueno, ¿qué participación política tuvo Rivera Granados? Pues abiertamente, públicamente, parece que era más abierto. Recuerdo, por ejemplo, Quirarte, Miguel Quirarte, él manifestaba su crítico en aquel tiempo, en el tiempo de la huelga de la universidad, estuvo participando activamente. Oviedo también fue él, recuerdo ahorita, fue uno de los que se puso a mucho las cuestiones académicas, pero otro tipo de problemas no recuerdo yo haber visto. Rodrigo Martínez también tiene clases. Rodrigo Martínez estuvo ligado a ti, nunca lo dijo, más bien yo lo digo, Martínez, lo sentí como, o sea, lo considero como una persona astuta, y cuando se dio cuenta que los estudiantes tenían inclinación por Diego Mendoza, la segunda dirección, se inclinó también por Diego Mendoza y empezó a con el grupo de alumnos que le dieron el apoyo a Priego Mendoza. Entonces, por rebote lógico, si Priego Mendoza es el director, yo soy el director. Y así quedó. Y curiosamente, cuando a Priego Mendoza se le quitó de la dirección, ese quedó. Si él estaba de acuerdo con el proyecto de Priego Mendoza, siempre estuvo. Ahora, otra cosa curiosa, bueno, si él está ligado al PRI, ¿cómo este grupo que tanto trabajo hizo para expulsar al PRI y al PRI después? ¿Por qué? O sea, ahora ven muchas cosas, ¿no? Digo, yo en aquel tiempo las vi. O sea, yo no estuve de acuerdo con todo ese tipo de cosas. Pero bueno, como estás en minoría, ¿no? No tienes posibilidad de decisión. Lo único que querías es expresar. Y malamente si no lo haces. Pero así fue como se dieron las cosas. Por eso te decía, nos quitamos Dios mal y adoptamos otro. Yo creo que de alguna manera todo proceso político, económico, social va a llevar eso. O sea, vas a rechazar a uno viejo, vas a proponer uno nuevo, pero eso nuevo consigo va a tener vicios, va a tener problemas que vas a tener que cambiar. O sea, y con la nueva propuesta van a venir otra vez otras cosas negativas que hay que tener que cambiar. Yo creo que aquí lo que debe hacer uno es estar con nosotros bien abiertos, verlos lo más pronto posible para que no se conviertan en una ley y una costumbre.
¿Hay más cosas que quisieras mencionar sobre los maestros dentro de esas, de esos recuerdos que has traído a la memoria?
Pues con el, curiosamente, con el pasar de los tiempos, algunos maestros han cambiado su manera de pensar y su manera de pensar. Y pareciera lógico, ¿no? Digo, en unos casos es lógico. A medida que pasa el tiempo, pues maduras ideas, maduras personalidad. Pero yo mantengo la posición de que siempre debe llevar una lógica de crecimiento. Me refiero a eso desde que pues un rosal de pronto no se puede convertir en naranja. O sea, que siga siendo rosal, pero bueno, más bonito, ¿no? Más bello. Pero no rechazar de un tajo. Todos en nuestros años de formación vamos teniendo muchos aciertos y también muchos errores, ¿no? Y tenemos siempre que mantener los aciertos y irse en la medida de nuestras posibilidades y nuestra capacidad identificando los errores y deshacernos de ellos. En esa medida es como digo yo que vamos caminando lógicamente, ¿no? Vamos madurando, vamos siendo más expertos, digo que esa es la intención, ¿no? Cuando ya no entiendo las cosas yo es cuando te digo que uno se hace un problema, que es otra persona totalmente. Por ejemplo, en el pasado era comunista, ahora ya es priista. Si luchaba por causas justas, ahora es el patán. Entonces hay algunos maestros que han tenido esos cambios. Hay otros que yo digo, los sigo viendo más maduros con el pasar de los tiempos, pero siguen siendo. Desgraciadamente es un poco.
¿Tuviste la oportunidad de participar en algún momento en la modificación de los planes y programas de estudio de la Escuela de Ciencias Políticas dentro de toda esta mar de asamblea?
No, nunca directamente. Lo que se hacía era se proponían algunas gentes y se votaba porque, bueno, hacer un plan de estudio, participar en un plan de estudio, pues no lo puede hacer toda la escuela. Pues ese es un reto. Entonces se proponían algunas gentes y se votaba por esas gentes al participar en una decisión de quiénes iban a participar, ¿no? Y se nombraba.
sé qué tan cerca tú has seguido más o menos la historia de la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas desde su origen hasta la actualidad, pero me gustaría saber si es que de algún modo has seguido de cerca este desarrollo de la escuela. Si pudieras, digamos, hacer así como una especie de destacar las fases más importantes que consideres que ha tenido en este desarrollo de las sociales y políticas, y cuáles consideras que serían sus características principales.
Pues muy a grosso modo, como sabes, pues he estado un tiempo fuera de del pasado de la escuela, no sé mucho de su origen. Lo único que sé es lo que te mencioné al principio, ¿no? Y más o menos la historia de la Escuela de Ciencias Políticas la va definiendo de alguna manera la relación de poder que tiene y decisión que tiene o ciencias políticas. Curiosamente, a partir de que los priistas que tenían el control de la escuela lo pierden. No con esto quiero decir que toda administración pública fue priista, pero la mayoría venían de Italia. Pues cuando yo entré, pierde administración pública y lo retoma ciencias políticas por primera vez. Ahora esto pues no está aislado, ¿no? De este contorno, ¿no? De lo que pasa en México, de lo que pasa en México. Y la vida de la misma creación de la escuela es producto de eso. Llega un momento en nuestra historia que surge el interés por a la sociedad, por estudiar, por las carreras humanistas. Entonces ese fue el auge de ciencias políticas y de otras carreras humanistas que existieron aquí, o en otras partes del país. Pero si tú ves ahorita, por ejemplo, ahorita es el tiempo de la tecnología y de las computadoras. Y las carreras que más o menos está la rana, ahí está la gente, ahí está el interés. Entonces, desgraciadamente para carreras como ciencias políticas en la actualidad, pues las condiciones históricas y actuales no son las mejores. Entonces tienen serios problemas, lo que sé es que tienen serios problemas incluso para mantener la escuela. O sea que no hay alumnos. Ya estudiamos a la sociedad tanto que ya le entendimos y no hay nada más que buscar. Yo creo que no, ¿verdad? Ahora, esto, pues es propio también de las políticas de la universidad. Yo creo que tampoco no tenemos que dejar que las cuestiones exteriores decidan por las cuestiones internas. Pero para esto hay que